Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener en esta oportunidad un pequeño estudio con respecto a mi relación personal con Dios. He querido ponerle como título El deseado de mi alma. Y quisiera que abriéramos de inmediato el versículo clave, y está en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 9. Isaías, capítulo 26, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén y amén. Quiero este versículo dividirlo en dos secciones que están bien, bien fáciles de identificar en él. Pero quiero, antes de esto, tal vez hacer un poquito de contexto de lo que sucede ahora en medio de esta época que estamos viviendo y de esta circunstancia histórica que nos toca a nosotros vivir. La verdad, hermanos, es que uno de los fenómenos espirituales que la Iglesia está experimentando es la pérdida del deseo de Dios. La verdad es de que en la humanidad existe más bien, o puede haber, un fanatismo superficial, pero no un verdadero deseo de Dios. Por eso quise ponerle como título El deseado de mi alma. En la Biblia hay un pasaje que habla que donde dice que a Dios correrán todos los justos. A Dios iremos como buscando el refugio, como buscando el soporte espiritual, emocional, y por qué no decirlo, también material. Pero en el corazón del hombre, y quiero incluir a la Iglesia, a nuestra propia Iglesia, podemos estar sufriendo este fenómeno que en la Biblia se le llama enfriamiento espiritual. La característica del enfriamiento espiritual es esa pérdida de un deseo verdadero de Dios. No estoy hablando de un sentimentalismo. Cuando la palabra del Señor habla de deseo, está hablando de algo profundo, algo que nace de lo más íntimo. Aquello que se vuelve, pues algo que no puede ser satisfecho con nada más, sino con aquello que yo deseo. El deseo se puede volver una fuerza tremenda. El deseo se puede convertir en un motor, en un impulso, en una energía que me lleva y me estimula a buscar aquello que tanto anhela mi alma. Cuando no hay deseo, pues la verdad es que la persona puede mantenerse frívola, totalmente ausente de todo anhelo y deseo de búsqueda. Pero cuando hay un deseo verdadero, hermanos, es una motivación espiritual. De ahí quizás la razón por la cual Dios nos dotó a nosotros como seres humanos, esa parte espiritual con la cual no podemos estar vacíos. Y cuando uno llega a encontrarse con Dios, y cuando uno llega a conocer a Dios, hay un deseo profundo, o debería de experimentarse eso. Pero eso hace falta. Y la pérdida del deseo de Dios en mi alma me lleva a la perdición. Los hombres prefieren mejor buscar aquellas cosas que estimulan las emociones carnales y no tanto la satisfacción del alma. Cuando hablamos de deseo, no estamos hablando de un deseo carnal, emocional. A Dios, hermanos, no le interesa despertar mis emociones, porque, como se ha explicado en otras oportunidades, las emociones son superficiales. Las emociones tienen su asentamiento en mi carne. Y a Dios no le interesa tanto estimular mi carne. Y quizás vale la pena hacer una diferencia entre estar enamorado de Dios y amar a Dios. Uno no puede estar enamorado de Dios, pero sí puede amar a Dios. Cuando alguien está enamorado, todas esas hormonas que se estimulan por el sentimentalismo carnal y sensual que se mueve en el hombre son las que pueden impulsarlo a tener momentos emocionales. pueden ser explosiones emocionales. Ese es estar enamorado. Pero Dios no quiere que nosotros nos enamoremos de Él, porque el enamoramiento puede ser algo muy superficial, muy temporal. Dios quiere que le amemos. Y amar a alguien es muy diferente a estar enamorado de alguien. El estar enamorado puede ser una cuestión temporal. Por eso hay tantas personas que se enamoran hoy y mañana ya no, por alguna cosa que pasó, se terminó y se acabó y van con otro. El enamorarse puede ser una situación circunstancial, temporal, pasajera, efímera, que está cimentado más en función de emociones. Cuando la Biblia habla de amor, no está hablando de un sentimentalismo basado en emociones, sino está hablando más bien de un sentimiento profundo que trasciende más a lo espiritual que a lo superficial y emocional. Muchas personas pueden casarse enamoradas, pero no amándose. El amor es un sentimiento más maduro, más centrado, más sabio. Está basado más en experiencias permanentes, continuas, reales, y no tanto en cuestiones platónicas. ¿Sabe usted que alguien puede enamorarse sin que la otra persona sepa nada? Alguien puede estar enamorado de otra persona, lo ve salir. Hace muchos años leía la historia de un hombre que se enamoró locamente de una de las famosas cantantes de un grupo muy famoso. Y se enamoró tanto este hombre de esta mujer que llegó a alquilar una casa enfrente de donde ella vivía. Y ahí él se deleitaba con verla. Verla salir, verla entrar, y era una cuestión patológica, ya casi caía en una cuestión patológica, una enfermedad. Pero la otra no sabía. Incluso llegó a sentir, esta cantante, llegó a sentirse acosada, porque ella salía y él salía a la puerta para verla. Comenzó a sentirle miedo. Él estaba enamorado de ella, pero ella no sentía nada por él. Entonces ahí no hay un amor que se corresponda. Cuando estamos hablando de amar, amar en términos bíblicos, el amor que Dios habla que debe de haber, estamos hablando de un sentimiento diferente, no alojado en mis emociones carnales, sino más bien espiritual. Estamos hablando de algo más profundo. Incluso yo le voy a decir, en un matrimonio se pueden haber casado enamorados, pero por eso corren riesgos. Estaban enamorados. Él se enamoró de la cara, se enamoró del cuerpo, pero conforme ella fue creciendo, se hizo viejita, cambió su cuerpo, entonces aquel enamoramiento se frustró. Pero cuando hablamos de amor, estamos hablando de valores más profundos, más sabios, más inteligentes. Ya es el producto de un conocimiento profundo de la otra persona. Él sabe que la ama con todos sus defectos y con todas sus virtudes. El enamoramiento es algo más superficial. El amor es más profundo y estable. El enamoramiento es temporal, pasajero, emocionalista, superficial. Pero el amor es más profundo, más sabio, más inteligente, más consistente, más permanente. De ahí que, pues en un matrimonio, debería, y es prudente por eso, que haya cierto periodo en donde puedan conocerse sus gustos y sus disgustos, para que pueda haber algo más estable, y no simplemente haberse enamorado de la carita. Hermanos, cuando alguien está enamorado, no un enamoramiento, sino ama a la otra persona, estamos hablando de un sentimiento más estable. Y yo le agregaría una palabrita a este amor, amor maduro. Yo le pondría interdependencia. ¿A qué me refiero que cuando se ama debe de haber interdependencia? Comprendamos interdependencia como que Cuando mi amado está contento, su felicidad es mi felicidad. A eso es una interdependencia. Si yo estoy triste, mi amado está triste. Si yo estoy alegre, mi amado está alegre. Hay una correspondencia perfecta en las dos partes. Hay un versículo en la Biblia que dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso quiere decir que cuando Dios está feliz conmigo, yo estoy feliz con Él. Pero cuando Dios está triste conmigo, yo me siento triste con Él. Cuando hablamos del amor divino, cuando hablamos del amor que debe de haber entre la iglesia y Dios y su iglesia, es una correspondencia perfecta, no superficial, no emocionalista. ¿Qué es lo que hace la iglesia moderna ahora? Es llevar a los creyentes a las emociones espiritualistas y no a un verdadero amor. ¿Sabe usted en dónde estriba perfectamente la verdadera manifestación de un amor interdependiente? En una sola respuesta. Pueden haber miles de mandamientos, pero en una sola respuesta, hermanos, se junta a todos. ¿Y sabe qué es lo que Dios busca de mi corazón? ¿Sabe qué es lo que Dios busca de mí? No son las emociones que produce una alabanza, no son las emociones que produce el estar juntos todos. Por eso ese gran error de las iglesias que meten conjuntos y meten música y le meten todo lo que pueden para que se despierte los sentimientos humanos carnales. Y ahí están gritando, saltando, bailando, y todo eso. Eso nada que ver con el amor a Dios. Nada que ver absolutamente. ¿Sabe en dónde estriba todo, diríamos, la parte fundamental de mi verdadero amor a Dios? En la obediencia. La obediencia es la expresión perfecta del amor. De ese amor maduro, de ese amor centrado. La obediencia es la perfecta expresión del amor. El Señor Jesucristo lo resume en estas palabras. Si me amáis, ¿qué dijo el Señor? Guardad mis mandamientos. A Dios no le interesa, hermanos, que yo le cante como un ángel. No crea usted que Dios me va a amar a mí más porque yo tengo una dulce voz, la voz más dulce. Yo quiero, como en otras oportunidades he dicho, por muy linda que sea la voz de una mujer, por muy hermosa que sea la voz de un hombre, nunca se comparará con la voz de un ángel. Y en el cielo Dios tiene millares y millares y millares de ángeles que le cantan. ¿De qué le sirve a Dios que alguien le cante hermoso, pero su vida es un desastre en cuanto a la obediencia a Dios? ¿De qué le sirve a Dios que alguien sea guapo o alguien tenga un título sobresaliente para que le dé cierta prestigio a su iglesia? ¿Y de qué le sirve a Dios tener magnates, tener gente rica, tener gente famosa, doctores, ingenieros, arquitectos, licenciados, como que ellos le van a dar esa honra a Dios? ¡Absurdo! ¡Ignorancia! El apóstol Pablo dice, mirad que entre vosotros no hay muchos grandes, muchos nobles. No, 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 lo vil, lo menospreciado. Lo que no es, escogió Dios para avergonzar a aquellos que creen que por lo que tienen y por el título o el nombre que tienen, por eso están honrando a Dios. ¿Quiere usted honrar a Dios, hermano? Hay una sola forma de hacerlo. Si usted ama y usted dice que ama a Dios, y usted puede decir que el deseado de su alma es Cristo, es Dios, no vaya por las ramas, vamos a lo medular. ¿Quiere usted agradar a Dios? Obedezca su palabra. Yo estoy seguro que un hombre, cualquier hombre, aunque sea impío, Si su esposa es una mujer dócil y obediente, palabra, hermano, la valora. Pero ¿de qué sirve que yo tenga a una Miss Mundo, una Miss Universo como esposa, pero me amarga la vida todos los días? Porque es soberbia, rebelde, brincona, respondona, malcriada, haragana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué quiero yo un maniquí como esposa? Pero no hay cosa más hermosa que tener una esposa obediente, mansa, humilde, sencilla. Eso, hermanos, es satisfactorio, eso es algo, y bueno, pues ahí tiene que haber correspondencia, obviamente. También el esposo debe de ser una persona responsable, amante, temeroso de Dios. En ambos habrá una verdadera unidad e integración. El deseado de mi alma debe de ser Dios siempre. Ahórrese usted ese montón de palabritas lisonjeras que muchas personas le quieren decir a Dios. Papaíto lindo, Diosito lindo, tú eres mi Dios para todo, para mí. Señor, tú, ahórreselas, por favor. ¿Quiere usted caerle bien a Dios? Obedézcale. ¿Quiere usted volverse para Dios deseado? ¿Quiere usted volverse para Dios atractivo? ¿Quiere usted sentirse amado por Dios, escogido por Dios? Obedezca. Obedezca. Pero bueno, regresemos al versículo. Yo les decía que este versículo lo voy a fraccionar en dos partes fácilmente identificables. Leo la primera parte. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esta es la primera parte. Esta primera parte habla de ese sentimiento profundo que hay en un verdadero cristiano que ama a Dios, no está enamorado de Dios. No, no, no. Ama a Dios. Le deseamos en la noche. Le deseamos en el día. Le deseamos en todas nuestras actividades. Le deseamos en todo momento, en toda circunstancia. Yo no puedo vivir sin Él. Yo no puedo existir sin Él. Pero hermano, cuando yo le digo esto, no debe de ser una cuestión platónica, poética, sino real. Recuerdo a lo largo de mi vida ministerial y de mi vida cristiana, he pasado momentos de todo tipo. Yo sé que han habido etapas en mi vida en las cuales Dios ha tenido que corregir mi vida por mis errores. Y han pasado situaciones complicadas, en donde he tenido que recibir la corrección de Dios. He tenido que recibir ese amor de Dios. Como dice la palabra del Señor, Dios al Hijo que ama, a este corrige y a este castiga. Y créame, hermano, para mí no ha sido nada fácil vivir esos momentos tan difíciles. Ha sido circunstancias en las cuales yo me he sentido, pero agobiado, angustiado, me siento solo, me he sentido, ahí sí que solo. He llorado día y noche, hasta que logro experimentar de nuevo esa relación perfecta con Dios. Yo entiendo lo que este pasaje dice, porque lo he vivido en mí. Han habido momentos donde Dios ha tenido que corregir mi vida, enderezar mi camino, ha tenido que hacerme entender mis errores. No soy perfecto. Y creo que ninguno de los que están en este momento conectados puede preciarse de ser perfecto. No, a mí nunca me ha pasado nada. Yo sí nunca, no, hermanos. Muchas veces y de muchas maneras Dios nos ha tenido que hablar y ha tenido que corregir nuestro corazón. Y cuando uno vive esos momentos tan duros y difíciles, ¿cómo uno siente esa soledad, esa tristeza, ese alejamiento de Dios de uno palabra, hermanos, es que eso es agobiante. No se puede vivir. Cuando uno llega a conectarse con Dios y a encontrar ese momento precioso de esa intimidad divina, cuando se pierde, hermanos, es algo espantoso. Así de sencillo. Las noches se vuelven eternas. Uno tiene temor, uno tiene inseguridad, no tiene felicidad. Aunque esté reunido con personas, esté con su familia, hay una pesadumbrez y una tristeza que no se puede evitar. De ahí que cuando se logra restaurar esa relación, uno no la quiere perder. Y uno se va a esforzar por todos los medios por mantenerla. Por eso entiendo con lo que dice aquí el salmista, Isaías. Con mi alma te he deseado en la noche. Sí. Recuerdo en esa circunstancia que vivimos, que tuvimos un accidente cuando íbamos hacia una campaña. El bus se encunetó, pero volcó. Era para haber muerto de los 15, 20 que íbamos, por lo menos unos 10, y sin embargo Dios nos guardó a todos, pero yo sufrí algunos golpes. Y créanme, hermanos, las noches se volvían eternas, eternas. Pero yo encontraba el consuelo en la comunión, en el Espíritu de Dios. Podían pasar largas horas. Y recuerdo que habían, al principio, aquello se volvió un poquito difícil. Quizás porque no entendíamos lo que había pasado. Pero cuando fuimos entendiendo, comprendiendo y aceptando lo que Dios había hecho, créanme, hermanos, eran dulces momentos con el Señor. Aquellas noches se volvían noches de meditación, noches de alabanza, noches de ruego, noches de adoración. Hermano, por favor, que tu corazón no se enfríe. No te vuelvas un elemento frío dentro de la iglesia. No pierdas el sentimiento de amar a Dios. Yo no quiero que te enamores de Dios. Así le sucede a muchos. Muchos se enamoran. Cuando llegan, les gustó las alabanzas, les gustó la enseñanza, les gustó, pero ¿cuánto tiempo dura? ¿Un año? Psicológicamente se ha llegado a considerar que un enamoramiento no dura más de un año a año y medio, y de ahí se acabó. Pero Dios no quiere que nos enamoremos de Él, Dios quiere que le amemos, para que el sentimiento sea algo más perdurable, más estable, más maduro. Entonces puede suceder esto: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu de vida dentro de mí, ¿qué haré? Madrugaré a buscarte, Señor. No dejes que se apague el sentimiento en tu corazón. No te vuelvas un robot. Tienes privilegios, sirves en la iglesia, todo lo puedes hacer muy bien y todo lo haces de manera tan mecánica, pero has perdido espíritu. Has perdido sentimiento. Has perdido aquella cualidad que un día quizás le agradó a Dios. ¿Sabes que eso fue lo que Cristo le reclama a la iglesia de Éfeso? Ya Éfeso apenas comenzaba. Habían pasado los primeros años. Pero Cristo le tiene que decir: has olvidado tu primer amor. Ya hacían muchas cosas, ya lo hacían por costumbre, por hábito, ya lo hacían por, bueno, pues somos cristianos y como soy cristiano, yo no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, ya lo haces simplemente porque te han dicho que no lo haces, pero no lo haces con conciencia. No lo haces porque estás enamorado de Dios. Yo te invito, ama a Dios. Ojalá madure tu sentimiento y des el siguiente paso del enamoramiento pasa al amor perfecto. El enamorado es egoísta. El enamorado es solo para él, mío, mío, mío. O sea, aquella persona que él ama quiere que solo sea de él y nadie más. Es un amor egoísta. Cuando se ama, ya no está trasciende en base a esta carne, sino los sentimientos se fundamentan sobre un conocimiento. Allí hay convicción. Ahora óyeme lo que dice este versículo, y te cito la segunda parte de este versículo. Y dice, parte segunda de este versículo, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Sabes que eso es lo que sucede con muchos hermanos en la iglesia? Que después que vienen los juicios, después que vienen los castigos, después que vienen las advertencias, después que vienen qué sé yo qué tantas circunstancias puedan haber, entonces están buscando a Dios, pero no lo buscan porque lo aman, sino lo buscan porque le tienen miedo. Tampoco esto quiere Dios. Dios no quiere que le busques porque le tienes miedo. Dios quiere que le busques porque le amas. Un día el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Cristo le pregunta así a Pedro. Tres veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y las tres veces Pedro respondió, sí, Señor, yo te amo. Pero que hay que entender algo muy, muy especial. Las preguntas de Cristo, la pregunta de Cristo dice, Pedro, ¿me amas? Pero Cristo usaba la palabra agapao o agapí, que quiere decir amar o amor perfecto. Y Pedro respondía las tres veces, respondió, sí, Señor, yo te amo, pero él usaba la otra expresión. Él utilizó el término amor, pero amor carnal. Sí, Señor, yo te amo. Pero es que Cristo no quiere que le amemos al estilo mundano. Cristo no quiere que le amemos al estilo de la carne, porque nada tiene que ver. Dios quiere que le amemos con un amor perfecto. Con ese amor que es el amor que da. No es el amor que quiere solo para él, sino que es aquel amor que da, que abre sus brazos. Ese fue el amor que Cristo nos vino a enseñar. Cuando Dios habla del amor hacia los hombres, es lo que Él nos está dando a nosotros porque nos ama. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de ese amor honesto, sincero, maduro. Dios ama, pero es ese amor que da, no es el amor que pide, y este mío, es el amor egoísta. No, no, no. Dios, cuando habla la Biblia del amor de Dios para con el hombre, utiliza siempre la expresión agapé o agapí, que quiere decir el amor que da, el amor que renuncia, el amor que extiende su mano, el amor que abre el corazón. Cuando los hombres reciben los juicios de Dios, entonces allá andan todos. Yo recuerdo cuando fue el terremoto del año 76. Usted hubiera visto todo mundo, toda la gente, las iglesias se llenaban y andaba todo mundo, se había convertido. Crecieron iglesias por todos lados, hubieron iglesias por todos, en las esquinas de las calles, ahí. Nosotros incluso, recuerdo en nuestra iglesia, éramos muchachos, éramos jóvenes en esa época, pues salimos con las guitarras y nos parábamos en las esquinas de las calles, y ahí la gente viviendo en las champas, así afuera, porque muchas casas destruidas y otras rajadas y nadie quería meterse a vivir dentro de ellas. Entonces la gente vivía en carpas y nosotros íbamos a esos asentamientos y nos íbamos a las esquinas y ahí íbamos a tocar la guitarra, cantar coritos. Ahí se apuñuzcaba la gente para irnos a oír. Vaya a verlo si lo hace usted ahorita, a ver si alguien se acerca. Cuando vienen los juicios de Dios a la tierra, entonces como que se sensibiliza, pero Dios no se fía de ese amor. Dios no se fía de esa entrega, porque son entregas superficiales, interesadas. Por eso el Señor le dijo, cuando los fariseos y los escribas iban corriendo queriendo que Juan el Bautista los bautizara, ¿qué les dijo Juan, hermano? Fueron palabras tremendas. Les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque el Señor conocía que ellos se estaban acercando, no tanto porque amaran a Dios, sino porque querían proteger su integridad. Mi querido hermano, ojalá tú de veras llegues a la iglesia porque amas a Dios. Y si tú quieres de veras demostrarle a Dios que le amas, no procures hacerlo con un espíritu servilista. Hay algunos hermanos que pueden llegar al extremo de buscar privilegios para ganarse un puesto. Esta mañana platicaba con mi yerno y con hermano Edgar, y ahí estábamos en la sobremesa, y recuerdo que pues tocábamos ese tema, parte de este tema, al decir que muchas iglesias pues le dan a la gente sus regalitos o le dan sus pequeños privilegios, hasta le ponen nombres así rimbombantes. A usted le vamos a dar el ministerio de recolectar basura. ¿Qué le parece? Ministerio. El ministerio de la música, el ministerio de recoger ofrendas, el ministerio, le ponen así nombres. Ministerio solo hay 5 y no hay más. Pero para darle así y que el otro se sienta atraído, no. Dios nos enseña su palabra. Y Dios sabe, hermanos, por eso se recuerda usted aquella parábola que dice que hay 4 posibles lugares donde la palabra del Señor llegue: a la orilla del camino, entre espinos, entre pedregales y en buena tierra. Y así sucede. Muchos oyen con emoción y todo, pero vienen rapidito los demonios, que son las aves de los cielos, se comen la semilla y se acabó. Otros crecen entre espinos, aquellos que, pues son aquellos que crecen y comienzan, qué bonito y qué cosa más bonita, pero por ahí viene alguna situación y los afanes y todo de la vida o tentaciones, se apagó, se fue. Otros dice que crecen entre piedras, entre donde hay poca tierra, crecen, salen semillitas, crece la plantita, hasta quieren dar frutos, pero las pruebas los definen. Pero dice que hay una cuarta probabilidad, y es que caiga en buena tierra. Y allí dice, permanece, y produce frutos, y frutos de 30 a 60. ¿Qué cosa? De 4 opciones, solo una es la que permanece. Dios sabe que muchos pueden llegar a la iglesia, pero no llegan para quedarse. Pero ¿cuántos son los que de veras tienen el deseo en su corazón y el deseado de su alma es Cristo? ¿Será que Cristo es el deseado de su alma? Y que a pesar de las adversidades y las luchas y las pruebas, hermano, usted y yo seguimos firmes. Hermano, yo explicaba hace poco esto, creo que fue en Coatepeque. Tengo tantos años de estar en la iglesia, bueno, desde que comenzó la iglesia. Y tengo tantas fotos, y tengo fotos muy antiguas, y algunos hermanos me mandan alguna foto donde yo estoy bien patojo. Y me mandan, hermano, así se veía usted en esta fecha, me ponen todavía. Y yo observo aquellas fotos, y de todos los que están en esa foto, quizás solo yo estoy. Y me pongo a tratar de reconocer, ¿y este quién era? ¡Ay, es fulano y tal! Y es, ¡ah, sí! Este se fue. Este se definió. Sí, este ya, el Señor se lo llevó. Este, y así. Y yo les decía a los hermanos, son poquitos los que quedan en la foto. Han pasado tantos años. ¿Y será que usted está todavía en la foto de Dios? O tal vez Dios tenga que decir, sí, perseveró un año, 2 años, 3 años, pero se definió. No te enamores de Dios, ámalo. Ojalá Cristo se vuelva el deseo de tu corazón. Ojalá haya una verdadera interdependencia entre tú y Cristo. Que a ti te preocupe la felicidad de Jesús y que a Jesús le preocupe la felicidad tuya. Cuando hay interdependencia, entonces es que hay un verdadero amor. No enamoramiento, sino amor. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Pero lo que es lo que hay ahora, abundan en la iglesia aquellos que con su boca dicen que aman a Dios, pero con sus hechos, con su vida, lo niegan. Ese no es estar, ese no es amar. Es, tal vez está enamorado, pero no ama a Dios. Si quieres demostrarle a Dios de que lo amas, guarda sus mandamientos. Búscalo de corazón. Que el deseado de tu alma sea Cristo. Ni siquiera tiene que ser tu esposa. Ni siquiera tienen que ser tus hijos. Ni siquiera tiene que ser tu trabajo. Por eso el Señor se pone en una posición superlativa. Por eso el amor a Dios lo pone como lo máximo. El que ama a padre, madre, mujer, hijo, más que a mí, ¿qué dijo el Señor? No es digno del reino de los cielos. Estamos hablando de un amor que trasciende una dimensión distinta. El amor a Dios es un amor más profundo, más inteligente, más permanente, más sabio. Si alguien ama, y puso el ejemplo el Señor, por ahí llegó alguien, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré. Le dijo, mira, las aves de los cielos tienen sus cuevas, sus nidos. Las zorras del campo tienen sus cuevas, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. ¿Quieres seguirme? ¿Estás seguro? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu comodidad? Porque el que se lo estaba diciendo era ni más ni menos que un escriba. Gente importante de la élite, gente de plata. El que le estaba diciendo, maestro, yo te seguiré a donde quiera. Por eso Cristo le puso en primer lugar el bienestar y la comodidad. ¿Estás seguro que me quieres seguir? Yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. A otro le dijo, tú ven, sígueme. Señor, solo me despido de los de mi casa y te sigo, Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven, sígueme. ¡Qué duro, hermano! Y a otro le dijo, tú ven. Y le dice, Señor, solo entierro a mi padre y yo te sigo. ¡Qué cosa más tremenda! El Señor Jesucristo le dijo, todo aquel que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es apto. Cuando uno dice que ama a Dios, hermanos, no debe de amarlo de labios, sino en espíritu y en verdad. ¿Qué decisiones has tomado que han demostrado tu amor a Cristo? Hay algunos que quieren llevar a Cristo de una mano y al mundo del otro, y no quieren soltarse de ninguno de los dos. Discúlpame. Vas a ir a cualquier otro lado, menos a la eternidad con Cristo. El amor a Cristo debe de ser un amor eterno. Profundo, estable, definido, un amor que no tiene comparación, un amor inteligente. ¿Es Cristo el deseo de tu alma? ¿Será que tú podrías leer conmigo, pero a manera de experiencia? Vámonos al Salmo 42. Oye, ¿cómo dice este Salmo? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Se siente usted ubicado aquí en este versículo? ¿O solo cuando está enfermo? ¿O solo cuando siente el castigo de Dios sobre sus lomos? ¿O es una experiencia personal permanente? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Pero de quién? Pero del Dios vivo. Hermano, dejémonos de esas apariencias y pidámosle a Dios que de veras haya un deseo profundo en nuestro corazón. Un deseo que no nace de la carne, sino que nace del Espíritu. El deseado de mi alma, Señor, eres tú. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo. Por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es amor. Ese es amor. Cuando el enamoramiento supera y entra a la fase del amor, hermano, yo quiero decirle, habrá una relación entre hombre y mujer tan estable y tan agradable que, bueno, pues, si uno de los dos está, que se siente un poquito mal, así lo siente el otro. ¿Y qué te pasa? No sé, te siento raro, te siento... Tal vez el otro no mucho le quiere decir, ¿verdad? Pero así lo siente. Hermano, cuando uno tiene ese amor a Dios, usted sabe perfectamente cuando usted le está cayendo bien a Dios o cuando usted está haciendo algo que no edifica su relación con Dios. Ojalá permanezcamos siempre fieles en esa relación. Váyase al Salmo 73. Oiga cómo lo dice ahí el salmista David, ahí es más profundo en el sentido de sus palabras. Salmo 73, versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y como deseo, hermano, que usted repita con toda su alma lo que sigue, y fuera de ti, ¿qué dice? Nada deseo en la tierra. Fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. No te aflijas. Te hace falta algo. Teniendo a Dios de tu lado, lo tienes todo. No te afanes, no te angusties, no te estés tronando los dedos. Dobla tu rodilla, Señor, yo estoy confiando en ti. Padre Santo, mi vida te pertenece, Señor. Y yo sé que tu felicidad es mi felicidad y mi felicidad es tu felicidad. Yo sé que lo que tú quieres es que yo sea feliz. Y yo lo que quiero es que tú estés feliz conmigo. A eso se le llama, como les decía, interdependencia. Compartimos perfectamente. ¿Qué cosa más hermosa es cuando papá y mamá están felices? ¿Qué cosa más linda? Los hijos lo experimentan. Todos los que están alrededor lo experimentan. Pero cuando están bravos, cuando están peleando... También todos lo sienten. Hermano, ¿qué cosa más hermosa es mantener esa relación estable con Dios? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Y quiero concluir con el Salmo 61. Váyase ahí, Salmo 61, versículo 1. Y dice así, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. No voy a buscar a otro, voy a buscar a Dios, porque Él es mi fortaleza, porque en Él está mi refugio. No voy a salir corriendo a otra persona o a otro individuo o a qué sé yo, una institución. No, hombre. Si tú sabes que tú eres el amado de Dios y Dios es tu amado, mi querido hermano, tranquilo. ¿Sabes lo que decía el Señor cuando Él estaba en medio de aquellas luchas duras y difíciles? El Señor decía, yo sé que el Padre está conmigo. aunque veía adversidad, aunque veía dificultades, aunque veía que todos se levantaban contra él, el Señor Jesucristo dijo: yo sé que mi Padre siempre está conmigo, porque yo hago su voluntad. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios y están viniendo adversidades, tranquilo, no te angusties, no te aflijas, Dios está contigo. Tal vez es una prueba, tal vez es un momento adverso, difícil el que estás viviendo, pero ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Mira lo que dice el Salmo 63, había dicho que era el último, el 61, pero no quiero quedarme con este versículo. Dice Salmo 63, versículo 1, Dios, ¿cómo dice? Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado, Señor, en el santuario. Dios, Dios mío eres tú. ¿Usted puede decir así de Dios? Dios, Dios mío eres tú. Mío. Suena egoísta, pero bueno, es mío. Y yo soy de él. Y si eso le cae mal a usted, lo siento, pero es mi Dios. Pero también puede ser el suyo. Y yo no me voy a enojar. Ojalá usted amara a Dios como yo lo amo, y ojalá yo amara al Señor como lo amó Cristo. Hermanos, ¿quién es el deseado de su alma? ¿Una mujer? ¿Un trabajo? ¿Un negocio? ¿Qué es el deseo de su alma? ¿Una casa? ¿Qué ambiciona? ¿Qué desea? Como dijo el salmista David, ¿a quién tengo yo en los cielos? Nada deseo sobre esta tierra. Nada, sino solo a ti, Señor. Ojalá así deseemos a Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que ahí sí que nuestro deseo sea solo hacia Él. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a Dios? Y nada deseo sobre esta tierra, sino solo a ti, Señor. Tú eres el deseado de mi alma. Que Dios les bendiga, hermanos. Y por favor, si tú sientes que tu corazón se está enfriando, si tú sientes que el deseo de orar, el deseo de escudriñar la palabra, el deseo de estar en la iglesia, el deseo de hacer la obra de Dios, está perdiendo intensidad, apresúrate. Ve y dile, Señor, yo madrugaré a buscarte. Y entre tanto haya aliento dentro de mí, Señor, voy a buscarte. No quiero buscarte cuando vengan los juicios, sino quiero buscarte, Señor, en todo momento. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo para todos y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes.